Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. En este lunes, donde vamos a intentar analizar un poquito lo que fue el partido de ayer en Valencia y también, por supuesto, lo que puede pasar a partir de ahora, es decir, ¿cómo vamos a vivir estas 7 jornadas? Si pensando más en el futuro o sobre todo empezando a seguir creyendo que este equipo de aquí al 20 de mayo puede quedar el noveno, décimo, octavo. Miren, en estos momentos ya saben que estamos 36 puntos, tenemos 36 puntos. Por lo tanto, como mucho, solo podemos llegar a los 57. Es decir, un punto más que la pasada temporada. Pero para esto hay que ganar los 7 partidos que nos quedan. Si ustedes hacen un poco de memoria, hace más o menos, yo creo que un mes, sí, porque coincidió con el parón. No fue el día de la Real Sociedad. Es decir, sí, un mes, porque luego vino el Betis, parón, Alavés y el partido de ayer frente al Valencia. Cuando jugamos contra la Real Sociedad, al acabar el partido y cuando hicimos el programa el lunes, decíamos, quedan 10 jornadas para acabar la Liga. Si conseguimos 7 victorias, decíamos 7 victorias, teníamos en aquel momento 35 puntos, nos vamos a los 56, es posible, solo es posible, que podamos quedar entre los 8 primeros. Para conseguir quedar séptimo, sexto, había que hacer el milagro de Pochettino, es decir, conseguir 25 puntos de 30. Es imposible ya. Es imposible porque de los 3 partidos que vienen después de la Real Sociedad, Betis, Alavés y Valencia, solamente hemos conseguido un punto, que fue el empate frente al Alavés. La verdad es que el bagaje no es bueno, por lo tanto, no podemos estar contentos. Creo que la realidad era la que había en aquel momento, y por lo tanto, por mucho que quisiéramos ilusionarnos, era muy difícil. Y sigue siendo muy difícil. Y es la realidad. A mí me gustaría, y lo dije el pasado viernes en el inicio del programa, y también lo quise recordar ayer, me gustaría contarles un cuento. Un cuento que acabara bien. Un cuento o una historia donde pudiéramos estar todos felices, donde todos pudiéramos estar contentos y donde no solo a nivel deportivo, sino también social y económico, la cosa fuera bien. Pero ese cuento o esa historia no existe. Esa historia es la que nosotros y muchos oyentes se ponen en la cabeza, se ponen en la mente, y cuando hablan solos, o sueñan, o hablan con algún otro perico que es muy, muy, muy optimista, le cuentan esa historia. Yo escuché hace 3 jornadas cuando íbamos a jugar, bueno, después de la Real, antes de jugar con el Betis, que todo era posible. Yo solo les dije que, y eso es cierto, que este equipo capacidad la tenía. Tenía esa capacidad absoluta de conseguir ganar en cualquier campo, porque si este equipo ha sido capaz de ganarle al Real Madrid, de ganar al Atlético de Madrid, de empatar con el Barcelona en Liga y de ganar al Barcelona en la Copa del Rey y de hacer buenos partidos con equipos teóricamente, bueno, estos grandes, más el partido de la primera vuelta con el Valencia, ¿por qué no? Este equipo podía conseguir ya no digo los 30 puntos, pero sí acercarnos al milagro de Pochettino. Yo lo decía con una teoría, o lo decía teóricamente, más que con una teoría, lo decía teóricamente. La teoría era, por supuesto, lo que habíamos vivido. Pero luego hay otra cosa que se llama realidad, que es la praxis. Y en esta praxis está claro que cuando un equipo lleva más de una vuelta del Campeonato Nacional de Liga, que solo ha ganado un partido fuera de casa y era ante el Málaga, era difícil ganar en campo el Betis, ganar en campo del Valencia, no hemos ganado, hemos perdido, ganar en Getafe, ganar en campo del Atlético de Madrid, ganar en Girona y ganar en el último partido al Atlético de Bilbao. Todo esto, que repito, muchos pensaban que ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se ha visto que es imposible. Imposible porque de 9 puntos hemos sacado uno. Y ahora nos toca volver fuera el domingo en campo del Getafe. Un Getafe que lleva 2 derrotas seguidas en casa. Ante el Levante y ante el Betis. Que ya lo tiene todo hecho en la liga. Cierto. Porque es muy difícil que el Getafe, después de estas derrotas, bueno, pues moralmente, quieran o no quieran, es un equipo que podía aspirar, podía luchar por algo de meterse en el séptimo puesto, que tenían esa ilusión, pero al Getafe le está pasando lo del Girona. Una vez conseguida la salvación, yo creo que los jugadores, de manera inconsciente, cuando tú tienes el único objetivo, que es la salvación, a partir de ahí, bueno, pues te dejas ir. Y repito que es una de manera inconsciente. Por eso, a veces, y ya saben ustedes que en muchas ocasiones lo he reconocido, cuando el primer año de Aguirre, cuando Aguirre coge el equipo después de la primera parte de la liga malísima con Pochettino, Aguirre salva el equipo a falta de 8 jornadas, cuando estamos en Getafe. Y es cuando la famosa frase, ya le preguntará a los jugadores si quieren ir a Europa o no. Todos nos cabreamos, nos sorprendimos, pero en el fondo, con el paso del tiempo, y cuando les digo el paso del tiempo, les hablo de 3-4 meses, 5, cuando empezamos, eso fue, creo que fue en abril, mayo, junio, julio, 4 meses, cuando empezó la pretemporada, que estuvimos en Garós. Yo recuerdo, en los especiales que hacía, que entendí la posición de Aguirre. No me gustó lo que hizo, no me gustó lo que dijo, que es públicamente, le preguntaré a los jugadores, pero hablando luego con los jugadores y con jugadores importantes, ellos me comentaban que físicamente estaban muy mal ya, estaban muy tocados, y que anímicamente el desgaste de salvar la categoría, porque éramos los últimos cuando coge el equipo Aguirre, fue tan fuerte que una vez salvados, de manera inconsciente, ellos se dejaron ir. Y que deberíamos entenderlo nosotros. Claro, yo, si me pongo como socio del Español, como Perico, me cabrea. Pero si me pongo como deportista, lo puedo entender. Lo que no puedo entender es lo del año siguiente, lo del último partido con Sergio González en Vigo, todo esto es lo que no puedo entender, ni puedo entenderlo de este año. Cuando tu planteamiento no es el de mantener la categoría, sino como mínimo igualar lo del año pasado, que es quedar octavo. Claro, cuando tú partes ya de esta base, todo lo que sea menos de lo que puede conseguir el equipo es un fracaso. Y yo aquí digo, la palabra fracaso, si la liga acabara hoy en el puesto 14-15, con el debate famoso de ayer, que si quieren volvemos a intentar explicar cuál es la situación, pero cuando tú ocupas el puesto número 14 o 15, es un fracaso. Por mucho que ayer hicieras el mejor partido fuera de casa. A mí eso de jugamos como nunca, perdimos como siempre, te hace o te sirve una vez. He leído también No sé quién lo ha dicho, y perdónenme que ahora no sé si ha sido Azcar Gorta, me parece, que prefiere jugar mal y ganar a jugar bien y perder. Miren, cuando un equipo juega bien, puede perder, como le pasa al Betis. El Betis, que está quinto, repito, quinto en la liga, ha recibido palizones tremendos por jugar bien. Le costó aquí que Setién acoplar al equipo. Le costó. Y siempre en Sevilla siempre decían lo mismo. El equipo juega muy bien, pero que perdemos siempre. Pues este equipo, que se ha ido haciendo poco a poco, va quinto. Por eso cuando uno, vuelvo a decir el dicho, prefiero jugar mal y ganar que jugar bien y perder, es un dicho falso. Porque eso te pasa a lo mejor en uno o dos partidos, pero cuando tú juegas bien, acabas ganando. Puedes perder el partido de ayer con el Valencia, pero si tú sigues con esa misma intensidad, con esa misma actitud, con esa misma forma de jugar, acabarás ganando más partidos. Porque el equipo se siente seguro, se siente cómodo. Solo faltan los goles. Es cierto que tenemos una carencia de goles. Pero la carencia de goles no solo viene por el partido de ayer. Que como mínimo ayer chutamos bastantes veces a puerta, tuvimos ocasiones de gol, jugamos bien ayer. Nos anulan un gol. Para mí hay un penalti de Santi Mina a Mar Navarro. Pero claro, somos el Español y eso no cuenta mucho. Pero si sigues así, claro, ahora quedan solo 7 jornadas. Y tienes que ir a Campo Atlético Madrid, Campo Atlético de Bilbao. Pero la imagen de ayer es la imagen que a todos nos hubiera gustado que el equipo hubiera dado, no solo en casa. Que eso, yo creo que en casa tampoco ha estado tan mal el equipo, pero sí sobre todo fuera de casa. Fuera de casa hemos sacado 10 puntos. Somos uno de los peores equipos fuera de casa. Solamente hemos ganado un partido, el del Málaga. Cuando el Málaga creo que sacó 12 o 13 saques de esquina. Es decir, nos achuchó, pero miren, el Málaga está donde está. El Málaga está donde está. Por eso no nos ganó. Y el resto han sido partidos miseria, partidos miserables. Eibar, Alavés, Depor, incluso el del Celta, Leganés, que son muchos. Levante. Son muchísimos partidos fuera de casa donde no hemos hecho nada. Y en algunas ocasiones hemos empatado porque hay un jugador que se llama Gerard Moreno que es el único que marca goles. Si Gerard no marca, no marca nadie más. Llevamos 26 goles a favor. Quiten 2 en propia meta de Arribas y de Sergi Henrique, quedan en 24. De esos 24 goles, el 50% los ha marcado Gerard Moreno. El 50%. Claro, si tú me dijeras que el 50% son 20 goles, llevaríamos 40. Es muy distinto. Claro, es un 50% paupérrimo, porque son 12 goles, que para Gerard está muy bien. Pero para un equipo como el nuestro, con jugadores que teóricamente se supone que tienen gol, estamos entonces en una situación difícil. Y eso cuesta asumirlo. Luego hablaremos un poco del partido de ayer también, porque creo que hay situaciones muy, muy positivas, pero hay otras que siguen sin entenderse de las alineaciones. Bueno, desde aquí, por supuesto, espero que el míster se recupere rápidamente. Recuerden que no estuvo en el partido, ya el sábado no fue al entreno. La rueda de prensa la hizo Antonio Díaz, que es el ayudante junto a Giraldez de Quique Sánchez Flores. Y además creo que si cuando el mérito es del entrenador, cuando lo hace bien o cuando lo hace mal, también los jugadores cuando lo hacen bien y cuando lo hacen mal. Ya sé que alguno lo dijo en plan broma, pero ponían en redes sociales que mejor que nunca vaya aquí que fuera. Porque si con Antonio Díaz, que ya le pedían que fuera entrenador el año que viene, jugábamos mejor. A ver, está claro que el planteamiento es del entrenador. Eso lo tengo clarísimo. Dudo, sinceramente, que el equipo hiciera autogestión, como alguno ha querido dejar caer. Me extraña. Creo que este equipo no, o estos jugadores no están para estas historias. Otra cosa es que no estén muy de acuerdo con el entrenador, no todos, por sus planteamientos, la forma de llevar el vestuario, todo lo que ha pasado. Pero de ahí a decir hoy vamos a salir a ganar y jugamos a tocar y cada uno en su sitio, es una decisión del entrenador. Debo pensar que es del entrenador y no de Antonio Díaz y Giraldez, porque entonces estaríamos haciendo una lectura extraña de todo lo que está pasando. Es decir, para esto no hace falta tener a Quique, ni para lo bueno ni para lo malo. Entonces, si para lo malo se le critica, para lo bueno que fue el planteamiento del partido de ayer, también hay que valorarlo. Otra cosa es que se pueda equivocar en ciertos jugadores, pero el planteamiento de ayer fue un planteamiento valiente. Planteamiento ante un equipo que es tercero en la liga, que no pudo jugar ante el Español. Y yo ayer me cabré con un oyente, y es cierto, porque me duele muchísimo que cuando nosotros hacemos un buen partido, cuando el equipo demuestra que tiene calidad, porque yo he estado viendo una parte del partido por televisión esta tarde, bueno, quería verlo todo, pero como el Renfe va como va, pues bueno, tampoco ha tenido culpa Renfe, desgraciadamente. Ha habido un incidente en Gabá y nos han llevado por otra vía y una hora de retraso, de llegar a las 2:05, a las 3:05 he llegado a Barcelona. Y ya todo eso, pues retrasa, porque tengo que ir a casa, comer y luego venir para aquí. Pero sí que es verdad que los comentaristas del partido de ayer, sobre todo uno de ellos, alababa muchísimo el juego del equipo y no entendía cómo el Español estaba en el puesto 14-15. No lo entendía con la calidad que tenían los jugadores y que reconocían que el Español no mereció perder. Es que el Español no mereció perder ayer en Valencia. Por mucho que algunos sigan diciendo que es mejor jugar mal, con el Valencia si juegas mal, no ganas. Si juegas bien puedes perder como ayer, pero ayer tuvimos opciones de ganar. Si no nos hubieran robado, entre comillas, o anulado ese gol a los 18 segundos, que es un gol legalísimo. Legalísimo. Y lo del penalti, lo he visto repetido 2 o 3 veces y para mí es penalti sobre Mar Navarro. Fíjense ustedes, el árbitro que ayer nos pitó es el que pitará la final de la Copa del Rey. Menudo premio. No creo que él tuviera mucha culpa. Por lo menos en el primer gol no tiene ninguna culpa. En el penalti yo creo que él ve perfectamente. Para mí es penalti. Pero el arrobar carteras de Mestalla es tan famoso que una más, bueno, pues aquí nos vamos a quedar. Pero marca todo el partido. El gol anulado marca todo el partido. No sé si el Valencia luego nos hubiera ganado 3-1 si nos adelantamos nosotros en el marcador. Eso nunca se sabe. Pero sí que está claro que marcas a los 20 segundos y a lo mejor también nos hubiera ido mal porque nos hubiéramos tirado para atrás. Pero la realidad es la que hay, lo que fue ayer. Un equipo que jugó a lo que tiene que jugar. A proponer, a atacar, cada jugador en su sitio, y eso es importante. Yo creo que es la primera vez, me puedo equivocar, en toda la temporada, que cada jugador está en su lugar. Es decir, el portero en la portería, eso es lo único que normalmente es lógico. Un lateral derecho como lateral derecho. Aunque lo comenté ayer antes del partido y durante la transmisión. Creo que quien ayer tenía que haber jugado de lateral derecho era Javi López. Porque por esa banda iba Guedes. Mar Navarro, yo sigo diciendo que necesita una cesión. O la otra opción para mí de Mar Navarro es ubicarlo de extremo. Hacerle jugar de extremo. Miren, hay una cosa que está haciendo muy bien David Gallego, técnico del filial. El filial tiene dos laterales derechos muy buenos. Uno que es Pipa, que el año que viene tiene contrato del primer equipo. Luego hablaremos de este tema, porque a mí me salen 24 fichas ya del año que viene sin renovaciones ni fichajes, ¿eh? Simplemente con lo que va a pasar, con gente con contrato en vigor. Y Víctor Gómez. Víctor Gómez es un chaval que va a cumplir 18 años. Es internacional sub-17, fue subcampeón del mundo sub-17 con la selección española, no jugó mucho, es cierto, pero lo que yo le he visto a este chaval, y es lateral, empezó siendo lateral el año pasado ya jugando en el B, en algunos partidos, oportunidad que le dio Gallego porque Víctor aún es juvenil. La decisión de David Gallego ha sido muy clara. Pipa de lateral derecho y Víctor por delante. Es posible que algunos jugadores no consigan adaptarse. Pero los partidos que yo he visto jugar a los dos juntos, me parece que la decisión de David Gallego es perfecta. ¿Por qué? Porque el año que viene Pipa va al primer equipo. No sé si se va a quedar o no se va a quedar. Lo que está claro es que va a tener contrato y ficha del primer equipo. Ya no va a jugar en el filial. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cortamos la trayectoria a Víctor Gómez? ¿O intentamos que Víctor Gómez, con la calidad que tiene y la fuerza que tiene, pueda jugar más de extremo interior? Porque Víctor desborda en velocidad y en el uno contra uno. Y repito que va a cumplir ahora 18 años. Es el mismo caso que Mar Navarro. Mar Navarro era un jugador que había tenido hace 2 años una lesión gravísima. Se recupera, está jugando Pipa de lateral, y cuando empieza a recuperarse Mar Navarro, David, el míster del filial, el año pasado en segunda B, decide adelantar su posición, porque es un jugador rápido, es un jugador que centra bien, que chuta bien, que tiene desborde. Y Mar Navarro empieza a jugar más de extremo. Ya veré, extremo, interior, depende cómo juegues. Pero juega la banda. Mar Navarro, por necesidades del equipo, al final se le da la oportunidad el año pasado como lateral en 2 partidos seguidos, que son el partido del Granada, donde marca, y el partido del Sevilla, donde también marca. Aymar Navarro, yo creo que salió sin presión, como diciendo, es la oportunidad que tengo, a partir de ahí me da lo mismo lo que pase. Y Mar estuvo muy bien. Los 2 primeros partidos, Marc estuvo perfecto. Luego tuvo la mala suerte de una pequeña lesión, y yo creo que en ese momento a Mar Navarro se le acumulan pensamientos negativos. No voy a hablar de filosofía, ¿eh? Voy a hablar estrictamente de una cierta psicología deportiva o de estrés emocional. Creo que en ese momento, repito, que es una opinión que puede tener parte de información, porque yo hablé con el jugador en pretemporada y lo que yo les estoy diciendo ahora, yo se lo dije a Marc cuando estuvimos en Herzlake, en Alemania. Él tuvo ese momento de mala suerte cuando le pasa lo de la lesión, y cuando vuelve, ya vuelve anímicamente como con miedo. Porque a lo mejor físicamente, porque cuando uno está mal mentalmente, no digo que tenga problemas mentales, que quede claro que alguno siempre se lo lleva ese término, pero cuando le puede la presión o se obsesiona, todo esto va al físico. Y es lo que le pasó a Mar Navarro. Mar vuelve el día del Celta en Balaídos y creo que aguantó 15-20 minutos solo. Y a partir de ahí Mar Navarro desapareció. Alguna vez volvió a jugar algunos minutos, creo que en Granada jugó un poquito también, pero no era el Mar Navarro de los dos primeros partidos, o de los primeros partidos de Liga. A partir de ahí Mar, lesión, lesión, lesión. Cuando hablamos de lesión, no les hablo de rotura de o la triada y cosas de estas, no. Son lesiones musculares que a veces te genera el estrés emocional y que no consigue recuperarte. Luego puede haber una parte física de cómo es la musculatura del jugador. Pero Mar Navarro no estaba durante toda la pretemporada en unas condiciones buenas. Incluso, y yo lo conté al principio de la temporada, cuando iba a acabar el mercado de verano, que su representante, yo hablé personalmente con él y me dijo, si no juega en el mercado de invierno, habrá que buscar una salida, porque él tiene que jugar. Pero a veces las circunstancias de lo que piensas el 20 de agosto no es lo mismo de lo que piensas el 20 de enero, porque han podido pasar muchas cosas. Y Marc, bueno, pues no tuvo regularidad. Y eso, quieras o no quieras, a un chaval joven, que yo creo que tiene cualidades, pero yo creo que a Marc le falta un punto de confianza. Yo no sé si a veces él no juega, bueno, y luego el famoso partido aquel donde calientan Javi López y él, no recuerdo el partido que era, que había la duda si iba a jugar Mar Navarro o Javi López, porque no sabíamos cómo iba a estar Mar Navarro. Al final juega Mar Navarro y no puede acabar el partido porque se lesiona. Claro, todo esto a un chaval tan joven, por muy maduro que sea, es difícil de asumir. Y es lo que le ha pasado a Marc en toda la temporada. ¿Por qué Marc, por ejemplo, no jugó el domingo pasado frente al Alavés? Y sí que juega Víctor Sánchez de lateral, teniendo a Burgui. Porque no confía el entrenador cuando le hacen un uno contra uno por velocidad. No confía. Porque si no confías con Burgui, ¿cómo puedes poner a Mar Navarro con Guedes? ¿Cómo lo puedes poner cuando Guedes es, bueno, le da un millón de vueltas a Burgui, pero un millón de vueltas? ¿Por qué lo pones? ¿No hubiera sido más fácil poner a un jugador como Javi López porque no está Víctor Sánchez? Que ya habría sido lo último poner a Víctor otra vez de lateral, pero bueno, no será la última vez que lo veamos. Poner a Javi López de lateral derecho, que ya sabemos que no sube tanto, pero te mantiene en la posición con Guedes, que es donde viene el primer gol. Claro, si tú haces jugar a Mar Navarro para que desborde, Mar Navarro en estos momentos no está físicamente para subir y para bajar. Esta es la realidad. Entonces ayer creo que el entrenador, o quien fuera, yo creo que era Quique, aunque estuviera Antonio Díaz o Giraldez, el error es poner a Mar Navarro allí. Hubiera sido mejor poner a Mar Navarro por delante y a Javi López por detrás. Creo que era lo mejor. Y no porque pasara lo que pasó con Guedes. Porque esto lo dije yo mucho antes de empezar el partido. Al igual que lo dije el día del Alavés. ¿Cómo es posible poner a Víctor Sánchez de lateral derecho estando Burgui? Porque Burgui encara. Es rápido. Luego no le falta el último pase, le falta el toque final de calidad. Pero llega al desborde, tienes que hacer falta, amarilla. Y ya estás totalmente handicapado. Porque ya no puedes entrar, ya tienes que darle unos metros, intentar encimarlo, pero con cuidado. Y Iglesias Villanueva nos perdonó la expulsión de Víctor Sánchez el día del Alavés. Yo creo que hubiera sido mejor lo otro. Otra cosa es la situación de Javi López. La situación de Javi López es difícil. Yo siempre, ustedes recuerden, la pasada temporada y al principio de esta temporada cuando yo les decía que Javi López era un jugador importantísimo para este equipo. Y lo es. ¿Que ha perdido un papel importante en el equipo? Cierto. Pero lo que él ha jugado 7 partidos de titular. Y me lo he mirado. 4 victorias, 2 empates y 1 derrota. La derrota del Sevilla. La derrota del Sevilla, yo creo que él es el menos responsable de todo. Miren el partido si pueden. Hay una situación difícil entre algunos jugadores y el entrenador, y uno de ellos es Javi López. Es una pérdida de confianza absoluta, porque se ve. Es el primer capitán del equipo, que nadie lo olvide. Es el primer capitán del equipo. El jugador más veterano de la primera plantilla. El jugador que más años lleva en el primer equipo. No puede ser que su entrenador lo tenga castigado. O lo tenga, bueno, pues, como si no contara. Porque no tenemos un lateral derecho que pueda defender como defiende él. Porque ni Víctor defiende como defiende él, ni Mar Navarro defiende como defiende él. Y con el sistema que utiliza el entrenador, lo lógico es que Javi López tenga más oportunidades. Javi López no te va a dar un 10, pero no te va a dar un 0. Ni un 2, ni un 3. Por compromiso, por lucha, por intensidad, creo que es injusta la situación de Javi López. Es injusta. Está claro que si continúa el actual técnico, el año que viene Javi López se irá del Español. Y ya saben algo que siempre les he dicho. Javi López merece otra salida. Y una salida digna. Si es que se va. Estuvo a punto de irse en el mercado de invierno. Y es posible que se vaya a ir ahora. Si sigue el entrenador. Él tiene contrato. Creo que le quedan 2 años más de contrato aún. Por lo tanto, vamos a ver lo que ocurre. Pero luego, si quieren, les digo la plantilla que queda de cara al año que viene. Sin fichajes y sin ningún tipo de historia rara ni de renovaciones. Hay 24 jugadores que ya tienen contrato en vigor. Por lo tanto, solo queda una ficha libre. No sé si me falta un jugador. No sé si me falta un jugador. Pero iremos con ello. Los 2 centrales. David López y Hermoso. David y Hermoso son, para mí, la mejor pareja de centrales que tiene este equipo. Sinceramente, Hermoso ha estado castigado después del día del Leganés. Castigado injustamente. Ese día Hermoso puede cometer errores. Pero como cometieron todos. Hermoso es un chaval que ha debutado este año en Primera División. Que le faltan cosas, claro que le faltan cosas. Pero tú no puedes cargarte a Hermoso. Creo que es más error los errores de Naldo o de Duarte que los de Mario Hermoso. A no ser de que el jugador pues se creyera que no lo sé. Que como ya ha jugado en primera, pues el rey del mambo y no hacía caso a nadie. Pero eso no lo sé. Pero yo tengo la sensación que un chaval que tiene 21, 22 años o 23, Mario, como Mario Hermoso, no le puede señalar en un partido donde el equipo tiene que salir a ganar y sale a racanear, como es el día de Leganés, ante un Leganés que jugaba con casi todos los suplentes, que nos ganaron por intensidad y por todo, y con un poco de suerte, porque tuvimos la mala suerte de los goles, de los 2 autogoles de Mario Hermoso. Pero miren, la historia es así. Naldo lesionado, Duarte teóricamente con problemas, aunque él salió en rueda de prensa, creo que fue el jueves, y en ningún momento tenía molestias, se las pudo hacer el viernes o el sábado, No lo sé. Pero sorprendió la no presencia de Duarte en la lista de convocados y, por lo tanto, Hermoso volvió. Hermoso creo que es un jugador, y esto es un punto positivo que nunca se lo voy a quitar a Jordi Lardín. Yo no soy necio ni mentiroso. Y, por supuesto, reconozco las virtudes de la gente, y si tengo que denunciar los errores, los denunciaré también. Cuando digo denunciar, no me refiero a un juzgado, sino denunciar aquí en Antena. Y Hermoso es un fichaje de Jordi Lardín. Y creo que es un jugador válido para este club, porque es un jugador joven. Y creo que injustamente tratado por el entrenador. Señalado como Aarón el día del Leganés. Y Aarón junto a David hicieron un partidazo en el día de ayer. El desplazamiento de balón que tiene Hermoso, muy pocos centrales lo tienen. Muy poquitos centrales lo tienen. Además es un central zurdo, que hay muy poquitos, con la calidad que podrá tener Hermoso en unos años. Cuando toda esa fuerza que tiene la sepa racionalizar y jugar más con la cabeza. Cuando hablo de la cabeza me refiero a estar más centrado. Porque el primer pase que le hace a Gerard Moreno, que es el pase del gol que luego anula a Gil Manzano, es impresionante. Es impresionante. Y pases como estos hace 3, 4, 5 cada partido. Si es verdad que alguna vez le salen unos pelotazos tremendos. Pero es una manera de sacar el balón. Y a mí Hermoso me gusta como jugador. Creo que es un futbolista que, si no se tuerce y se le sabe llevar, va a ser un buen jugador. Creo que va a ser un buen jugador. El problema es que a un chaval de 21, 22, 23 años no puedes castigarlo como lo castigaste. Lo siento, pero no. Lo siento, pero no. Y señalarlo. Luego, la sorpresa, la primera sorpresa de ayer. Aarón al banquillo. Aarón no se perdía un partido, ni un solo partido, excepto por acumulación de amonestaciones. Hay que reconocer, y ustedes saben, los que siguen el programa desde hace muchos años, que desde que era juvenil, que fue la primera vez además que entrevisté a Aarón, Aarón para mí ha sido y es posiblemente uno de los jugadores al que le he tratado con más cariño. Por todo, por su forma de ser, porque le cuesta expresarse en el sentido que es muy tímido, y le he tenido mucho, y le tengo mucho cariño a Aarón, pero muchísimo cariño. Y siempre he defendido la subida de Aarón al primer equipo, desde que era juvenil. El año pasado, en pretemporada, el director deportivo en aquel momento, Ángel Gómez, le dice a Quique que se tiene que quedar con Óscar Duarte y Aarón de segundo lateral, y que Clerc, Fuentes y Víctor Álvarez no pueden seguir en el equipo. No pueden seguir. Y si no se fía de algún otro lateral, pues se ficha otro. Y no pasaba nada. Pero la idea era esta: Duarte y Aarón. Al final, pues, ¿qué pasó? Que se quedó Duarte. Pero Duarte jugó poquísimo. Y no contó para nada para el entrenador. Y el día de la Unión Deportiva Las Palmas, el día del empate a cero el año pasado, es la primera vez que jugaron como titular, y a partir de ahí Aarón ya ha sido indiscutible. Clerc se fue a los Asuna, Fuentes también se fue a los Asuna, y Víctor se quedó también. Creo que sí, Víctor Álvarez se quedó el año pasado. le quedaba un año de contrato, pero no jugó casi nada tampoco Víctor. Quedaron entonces Duarte, Víctor y Aarón. Y Aarón los superó a los dos. ¿Se acuerdan ustedes perfectamente de la historia de Aarón? El año pasado era el año de crecimiento de Aarón. Aarón fue posiblemente uno de los mejores. Un jugador que demostró que tenía velocidad, desborde, que defensivamente aún le podía costar, porque no es lo mismo estar jugando en segunda B o en juveniles, porque él pasa de juveniles a segunda B y pasar directamente al primer equipo. Y más, con un entrenador nuevo, un equipo que defensivamente, bueno, pues está, falla en las bandas, porque seguía fallando las bandas, pero que tenía dos centrales, porque ya saben que, por ejemplo, en la banda derecha jugó hasta Diego Reyes de lateral derecho. Y en la banda izquierda, hasta Víctor Sánchez. Para que vean ustedes la locura defensiva que ha tenido siempre este equipo. Que excepto, bueno, la lógica es que David López tampoco es, no era central, era centrocampista y ha acabado jugando de central. Diego Reyes es el que hace que al final se haga la pareja con David López. Pero la banda derecha, ya saben, ha jugado Víctor Sánchez, jugó Javi López, jugó Mar Navarro, jugó Diego Reyes, cuatro laterales. Cuatro laterales. Y el año pasado jugaron Duarte, Víctor Sánchez, Víctor Álvarez y al final acabó jugando Aarón. Este año era el año de la consolidación de Aarón. Y yo siempre lo digo con mucho cariño, porque creo que Aarón se merece mucho más. Cuando digo que se merece mucho más, y lo del cariño es porque este año Aarón no está bien. Aarón no está bien. No es el Aarón que ha dado el paso para mejorar. Para mí Aarón este año se ha estancado un poco. Y ayer el entrenador, después de mucho tiempo, decide meterlo en el banquillo o dejarlo en el banquillo y poner a Didac. Miren, yo también le tengo mucho cariño a Didac porque, claro, a uno dirá, es que le tienes cariño a todo el mundo. No, a todo el mundo no le tengo cariño. Didac es un jugador que hace unos años, cuando era titular en el equipo antes de irse al Milan, su proyección era mejor. Era mucho mejor. Ha estado entre cesiones, lesiones, etcétera, etcétera. No es el Didac que empezó. Es un jugador para ser segundo lateral. Pero también es cierto que la baja forma de Aarón, desde hace ya algunos partidos, yo estaba reclamando que Didac debería tener una oportunidad. Ayer Didac tuvo una oportunidad. Defensivamente tuvo el gravísimo error del primer gol. Pues no puedes perder en el área pequeña la marca de tu par, en este caso Rodrigo. No lo puedes perder. Ayer el primer gol para mí es un error de los dos laterales. Pero Didac es un jugador que trabaja, lucha, pero para mí es un segundo lateral. ¿Quién estuvo mejor, Didac o Aarón? Pues miren, el nivel en estos momentos es muy similar. No les voy a engañar. Hace un año les hubiera dicho que Aarón está por encima de Didac. Pero ahora, como Aarón está bajo, Didac no desentona a Aarón. Y al final, Didac no hizo un mal partido. Comete ese error, es cierto, pero como el resto del equipo, estuvieron donde tenían que estar. Y creo que hicieron un buen partido. No sé qué va a pasar con Aarón. Posiblemente Aarón el año que viene no siga. No va a seguir Aarón porque el club necesita vender. Este año se podía haber ido en invierno a un equipo alemán, ya lo saben ustedes. Pero el club No sé si porque tiene alguna cosa para verano, o porque el jugador no quiso ir con su representante, o porque no había otro jugador para poder sustituir. El club decide, y el jugador supongo también que no, que no, que se queda aquí. ¿Cuánto cuesta Aron ahora? Si Aron no hubiera llevado la trayectoria de la pasada temporada, posiblemente estaríamos hablando de unos 25 millones. Pero ahora Aron no vale eso. Los ingleses te pueden pagar lo que quieran, lo que les pueda apetecer, lo que ellos les pueda apetecer. Pero yo creo que más de 15 millones por Aron no nos van a pagar. Y ya sería una buena venta 15 millones por Aron. Alguno dirá, hombre, es muy poquito. Es cierto, pero no es lo mismo un equipo que va en el puesto 15 que un equipo que va en el puesto octavo, noveno. Fabián, jugador del Betis. El año pasado creo que estaba cedido en el Elche. Creo, les hablo de memoria. Podría mirarlo. A principio de temporada, Quique Setién no tenía muy claro qué hacer con Fabián. No lo tenía claro. Empezó a jugar un poquito, lo quitó, y como los resultados no iban como el Betis quería, lo volvió a poner. Y a partir de ahí Fabián vale ahora una pasta increíble. Lo mismo que Ceballos. Ceballos en Madrid pagó muchísimo dinero por Ceballos. Ceballos no está jugando ni, con perdón, al Parchís en el Madrid. Pero es igual, lo vendieron. Y con ese dinero han podido fichar jugadores. Esto está claro. Ahora Aron ya no es ni titular en la sub-21. El titular es Lato, jugador del Valencia. ¿Por qué? Porque Aron no está bien. Entonces, hay que tener cuidado con todo esto. No podemos pensar que un jugador, porque haya sido de la cantera, ahora hay que sacar el mayor dinero que podamos, etcétera, etcétera. No es tan fácil todo. De verdad, no se crean que todo es tan fácil. Porque el resto de equipos dicen, a ver, Español, ¿cómo ha ido este año? Uf. Bueno, el 14, 15 no han jugado casi nada, no están jugando bien. Tienen que vender. Hombre, no nos van a regalar los jugadores, eso está claro. Pero sí que es verdad que no van a vender a un jugador por la cláusula que gastó Aron. Y por lo tanto, si hay que vender a Aron por esos 15 millones, a mí me parece que es una buena venta. Guste o no guste, pero es una buena venta. Y hay que fichar un lateral zurdo. En el B hay dos. Bueno, pero teóricamente se confía mucho en un chaval que también está en edad juvenil, como es Pedrosa. Un buen jugador Pedrosa, sinceramente, que debutó en la Supercopa de Cataluña. También tiene a Manel Rollo, pero Rollo no creo que vaya para el primer equipo. Además hay que pensar que, y ojalá el filial consiga subir a Segunda División B en el playoff. Miren, la defensa es como está. Y tenemos problemas defensivos desde el año pasado. No es que nos metan muchos goles, pero sí que es verdad que hay jugadores, sobre todo en las bandas, donde hemos tenido problemas. Centro del campo. Ayer jugaron Darder, que jugó, yo creo que por primera vez, con una liberación absoluta de organizador, como él sabe, desde que llegó al Español, y La Roca. Pero ayer falló La Roca. Ayer falló Carlos Sánchez La Roca. No sé qué le pasa, pero desde que vino de la selección, no es el mismo. Sinceramente. El día del Alavés no estuvo del todo fino. Y ayer para mí fue el más flojito de todos. O sea, tú comparas La Roca con Cogdovia. Bueno, Cogdovia está en todas partes. Y son jugadores similares. Pero Cogdovia ayer se movía por todo el campo. Y ayer Carlos Sánchez, no sé, le faltaba como como algo. No, no me digan qué, si era estar mejor ubicado en el campo, más intensivo, no, no lo sé. Pero para mí ayer Carlos Sánchez jugó posiblemente el peor partido como jugador del Español. No se le vio cómodo. Y repito, a lo mejor es por el posicionamiento del resto del equipo, que él se siente más cómodo cuando tiene a dos centrocampistas en las bandas, como Granero y Jurado, que van al centro y él está más cómodo. No lo sé. Pero yo no lo vi cómodo ayer a Carlos Sánchez. Sí a Darder. Ayer Darder, sobre todo en la segunda parte, estuvo espléndido. Creo que Darder debería chutar más y no pensárselo tanto, porque hay que chutar. Como él marcó en Málaga, ¿por qué no puede chutar él? Hay que acabar las jugadas. Y a veces no acabamos las jugadas y nos pillan en contraataque y a partir de ahí nos perdemos. Porque hay que recuperar. Y ayer estábamos muy adelantados, afortunadamente. Y cuando tú juegas muy adelantado, lo que no puedes hacer es perder balones por dudas. Tienes que finalizar siempre jugada. Aunque el balón se vaya a Alicante o Castellón, finaliza jugada. Y ya no provocas que ellos te hagan un contraataque, por muy rápido que el recoge pelota les dé el balón. Pero finaliza jugada. Eso es de las cosas más importantes. Y a Darder creo que le falta finalizar alguna jugada. Chutar de lejos, fuera del área, frontal, chutar. Porque tiene oportunidades de hacerlo. En las bandas ayer más o menos, aunque ya saben que Melendo tiende a ir hacia adentro, estaba Melendo y Piatti. Melendo hizo un partidazo brutal en el día de ayer. Para mí es el mejor partido de Melendo en primera división. Ante un rival complicadísimo. Porque delante tenía jugadores como Carlos Soler, como Cogdovía, como Parejo. Tuvo que pelearse con jugadores muy fuertes en la defensa del Valencia, como son Garay, como es Paulista, y él se metía, entraba y buscaba siempre alguna salida. Solamente perdió un balón y lo perdió por cansancio ya en la segunda parte. Melendo es un jugador que si juega con este sistema tiene que ser titular. Tiene que ser titular. Con este sistema, si lo metes perdido en la banda para que haga de extremo, Melendo no puede jugar ahí, porque le falta físico. Le falta físico, pero jugando en el centro, distribuyendo, buscando espacio, jugar entre líneas, Melendo lo hace muy, muy bien. Creo que es de los pocos jugadores de la primera plantilla que tienen esa calidad. Por no decir, casi el único. Pero hay que jugar con un sistema claro y que cada jugador juegue en su sitio. Y para mí, repito, ayer Melendo hizo un partidazo. Un partidazo. Piatti. No es el Piatti del primer año, lo reconoció el propio jugador, entre lesiones, falta de confianza, sistema de juego. El año pasado Piatti desbordaba. Desbordaba en velocidad. Este año no está desbordando. Le cuesta encarar también el uno contra uno. Solo lleva además un gol en toda la temporada. Eso se nota. Piatti es un jugador que creo que el año que viene, si se juega con un tipo de juego o sistema más abierto, más ofensivo, va a ser un jugador importante. Claro, si seguimos jugando con sistemas rácanos, Piatti se va a volver a perder. Independientemente del tema de las lesiones, que eso ahí ni el entrenador ni nadie tiene culpa. Bueno, depende de qué tipo de lesiones. Así que espero que en estos 7 partidos que quedan haya una cierta continuidad en el sistema de juego. Se puede cambiar jugadores si quieren. Se puede quitar a Carlos Sánchez y poner a Víctor Sánchez. Se puede quitar a Mar Navarro y poner a Javi López. Se puede adelantar a Mar Navarro y quitar a Piatti. Pero siempre con un sistema de juego claro como el de ayer, que era un 4-4-2. Porque Jurado ayer estuvo un poquito más hacia arriba. El tema Jurado ya es un tema... Para mí, es un jugador que es físicamente... Bueno, ya tiene una edad, pero que técnicamente es muy bueno. Técnicamente es muy bueno Jurado. Pero... A mí hay algo que me falla de Jurado. No sé si es su forma de jugar. Ayer un oyente, y volviendo un poco al principio, dije, es que me cabré con un oyente porque dijo... Bueno, yo cuando empezó el programa dice, bueno, luego analizaremos el partido de ayer. Dice, es que Parejo juega andando. O dijo, no, es que el Valencia ha jugado andando. Al tran-tran, no, no. El Valencia no jugó al tran-tran. El Valencia no se sintió cómodo con un sistema de juego que le robaba el balón, aun perdiendo el Español 1-0, que el Valencia se hubiera sentido mejor. Pero la presión que hacía el equipo, el no perder balones, el jugar al ataque, no se sintió cómodo el Valencia. Y Parejo juega andando desde que nació. Tiene su forma de jugar, por eso Parejo estuvo a punto de salir del Valencia en los últimos años. Porque la gente le decía que no tenía sangre, que tenía sangre de horchata. Él es como es y juega como es. La diferencia entre Parejo y Jurado es que Parejo defiende y va a buscar más el balón. Jurado es más estático y hace su jugadita por la banda porque tiene esa puntita de velocidad que puede desbordar. Ahí está la diferencia entre Parejo y Jurado. Jurado, no sé si juega andando como Parejo, pero a Parejo se le ve bien lo que hace y a Jurado no tanto. Y ya no sé en qué posición puede jugar Jurado. No sé si como segunda punta es mejor Sergio García que Jurado. No lo sé. Pero Jurado no tiene gol. No tiene nada de gol. Sergio tiene más, pero Sergio está jugando poco. Yo creo que de cara al partido del Getafe, sinceramente ponía a Sergio con Gerard. Los ponía arriba a los dos, más que a Jurado. Es el único cambio que hubiera hecho. Y digo, os repito otra vez, el equipo estuvo bien en general, ¿eh? Es decir, no hay ningún pero, excepto la jugada del gol. A mí el partido se me pasó muy rápido, me gustó el equipo, orgulloso del partido de ayer, aunque hubiéramos perdido, y creo que si hubiéramos jugado así fuera de casa, no tendríamos solo 10 puntos fuera, ni solo hubiéramos ganado un partido. Yo creo que jugando como ayer, este equipo tendría 5, 6, 7 puntos más. Y estaríamos con 45, 46 puntos. Pero, donde hay patrón, no manda marinero. Y por lo tanto, la historia es la que hay. Un minuto para llegar a las 8. Vamos a hacer una pausa después de analizar lo que fue el partido, jugador por jugador. Bueno, me queda Gerard. Gerard es un jugador que si no marca él, no marca nadie más. Está claro que de los 26 goles, quitas 2, lleva el 50%, 12 de 24. A veces, y en una jugada no me gustó lo que hizo Gerard, los galones sirven. Pero hay momentos que tú, siendo un jugador que es de la casa y implicado como es Gerard, no tienes que ser tan egoísta. En la falta que él chuta a falta de un minuto para acabar la primera parte. La posición del balón no es para un zurdo. Y menos para un... Bueno, si fuera otro zurdo que chuta todo y que tiene una calidad tremenda en lanzar faltas, da lo mismo que sea en el centro del campo. Pero en esa posición donde está ubicado el balón, era más para un diestro. Y aunque tú seas Gerard Moreno y el otro sea Mar Navarro, Mar Navarro lanza muy bien las faltas, pero muy bien. Y era una posición mejor para Mar Navarro que para Gerard Moreno. Pero repito, los galones a veces pesan. Y no me parece muy bien esto. Yo no sé si desde el banquillo se dijo algo o no. Pero yo soy entrenador. Y yo le digo a Gerard Moreno, o a un compañero suyo, que le diga a Gerard que chute Mar Navarro. Porque lo importante es el colectivo. Y en esta ocasión, Gerard pecó de egoísmo. Porque se veía claramente que él ni era su posición, ni él es un gran chutador de faltas. Porque no lo es. Hay otros jugadores que lo hacen mejor. Está Piatti. Está Jurado. Que pueden tener más o menos fortuna. Pero son buenos lanzadores de falta. Hasta Víctor Sánchez se ha atrevido alguna vez. Y Mar Navarro. Era la posición de Mar Navarro. Ya sé que cuando uno es goleador, lo quiere chutar todo, lo quiere hacer todo, etcétera, etcétera. Pero en este caso creo que Gerard se equivocó. Se equivocó. No es una recriminación de la temporada, simplemente creo que se equivoca ahí. Igual que Gerard debería tener cuidado al tirar los penaltis y si hay otro, dejarle que lo tire otro. Porque no los está tirando con mucha seguridad. O no los está tirando bien. Repito, el goleador, ese goleador, es el mejor delantero que tenemos. Todo esto no hace falta que se lo diga a los oyentes. Pero hay que tener también ese puntito de decir, ni es mi posición, ni soy un especialista, aunque sea yo el goleador, que chute otro. Porque siempre tendrá la oportunidad de marcar un gol. Llevamos, desgraciadamente, 3 partidos sin marcar un gol. 3. Betis, Alavés y Valencia. Es duro, porque si no marcas, como mucho empatas. Pero de los 3 solo hemos empatado 1, que fue el del Alavés. El resto, 3-0 el día del Betis, 1-0 ayer. Posición, 14ª. 36 puntos. 10 menos que el año pasado. 8 y 3, ahora sí hacemos una pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y cuatro minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Recuerden que ayer, jugadores estrella, Óscar Melendo, Pau en la primera parte que hizo 3-4 intervenciones impresionantes. Ya saben que, aunque no siga Pau, no deja de ser un buen portero, y luego veremos qué pasa con el que viene o no viene, el que tiene que venir o no tiene que venir. Y por supuesto también le quiero dar ese momento estrella y ese jugador estrella. Bueno, momento estrella fue desgraciadamente el gol anulado, que creo que mal anulado por el Linier. Y otra vez en Valencia, pues bueno, supongo que el Mediterráneo, por aquellas lides a los árbitros, les debe venir un poco grande cuando juega el Valencia contra el Español. Porque no es la primera vez. Pero bueno, las cosas son como son. Volvimos con una injusta derrota ayer de Mestalla, pero creo que también el equipo merece un brindis, como siempre, buscando el momento estrella, el partido de ayer a pesar de la derrota, y dos jugadores estrella, Melendo y Pau. Como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Próximo partido, recuden, domingo 6:30 en Getafe, desde las 5 de la tarde en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Jornada 32, cada vez queda menos, Getafe Español. 8:06, una nueva pausa y les digo cómo está la plantilla a fecha de hoy y pensando en el 30 de junio. Yo tengo 24 fichas llenas de 25, sin fichar, sin vender y sin renovar.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carns Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves, Dani, la marisqueria en casa.
8:07. Recuerden que mañana tenemos tertulia habitual como cada martes, hasta las 8:15, donde estará nuestro tertuliano Arnau Baque y nos explicará si es oficial ya y no sé si a él lo han invitado. En principio el viernes se reunió entre el club, la Peña Juvenil y también la Grada Canito para intentar resolver todo este tema. La Juvenil no sé por qué va en ese sentido, si es para el tema Grada Canito, pero la noticia que yo tengo es que también está la Peña Juvenil. Mañana confirmaremos con Arnau Baque si él también va a esa reunión del viernes para intentar solucionar el asunto de cara al partido del miércoles que viene, no este, el que viene, en casa frente al Eibar y sobre todo para los que quedan en casa y buscando una solución de futuro, porque no podemos poner ya más parches a toda esta historia. Miren, si hoy fuera 30 de junio o acabara la liga hoy de cara al año que viene, hay 24 jugadores con contrato en vigor. 24 jugadores con contrato en vigor. Se van esta temporada. Ojo, que yo no descarto que alguno de ellos pueda seguir. Pero que acaban este año contrato. Pau, Sergio Sánchez, Sergio García, Jairo y Carlos Sánchez Larroca, que vuelve cedido a la Fiore. Por lo tanto, la plantilla del año que viene, en estos momentos, ya tiene 24 jugadores. Hablando con mi compañero Kike Iglesias, a él le consta de que hay 25. Pero hemos ido desgranando toda la plantilla y nos sale 24. Si algún oyente tiene a bien escribir y rectificarme, bueno, más que rectificar, añadir al jugador que posiblemente me falte, que no sé cuál es, yo creo que no me falta ninguno, pero bueno, a veces la cabeza va como va y se te puede olvidar alguna cosa. Pero repito, yo creo que no me falta ningún jugador de los que el año que viene, en principio, van a seguir en el club, sin fichajes, repito, sin fichajes, ni renovaciones, ni ventas. Porteros, dos. Diego López y Roberto, que vuelva al club. A no ser que de aquí a final de temporada el Málaga haga el milagro. Lo veo muy, muy difícil que con 17 puntos gane los 7 partidos que le quedan acabaría con 38. Pero yo creo que el Málaga está desahuciado y, por lo tanto, Roberto vuelve. Laterales derechos: Javi López, Mar Navarro y Gonzalo Ávila Pipa, que el año que viene ya tiene contrato del primer equipo. Centrales: David López, Duarte, Hermoso y Naldo. Laterales zurdos: Aarón y Didac. Centrocampistas: Darder, Alex López, jugador del filial que va a tener contrato del primer equipo el año que viene, Granero, Jurado y Roca. Sí, más Roca. De verdad, sigo sin entender lo que le ha pasado y lo que alguno ha querido hacer de lecturas de más Roca, porque yo sigo sin entenderlo, sinceramente. Seguimos. Jugadores de ataque: Piatti, Melendo, Hernán Pérez, Leo Batistao, Puado, que va a tener contrato del primer equipo, Gerard Moreno y Álvaro Vázquez. En total me salen 24 jugadores. No, Víctor Sánchez lo he dicho. Víctor Sánchez, Darder, Alex López, Granero, Jurado y Mar Roca. Víctor Sánchez está dicho. Gracias al oyente que es Eduardo Saboya. Víctor Sánchez está dicho. Por lo tanto, hay 24 jugadores sin hacer nada. Sin hacer nada, es decir, sin renovar ni vender y sin fichar. De los que he descartado porque acaban contrato, hay dos que yo no hay uno sobre todo que no descarto que pueda seguir, que es Sergio García. Pero ya serían 25 fichas, ya estaría el cupo cubierto. Y luego la duda es, dependiendo si sigue Quique Sánchez Flores o no, ¿qué va a pasar con Sergio Sánchez? Sergio Sánchez queda libre, y queda libre también, es decir, va a ser un jugador que va a tener pues la suficiente libertad de poder hacer lo que quiera. Lo digo porque Sergio venía del Rubín Kazán cedido, aunque acababa contrato, y este año está cedido aquí y acaba contrato. Depende de si sigue Quique. El club a lo mejor podría, dependiendo de lo que pase en los laterales, porque claro, estamos hablando de, si vamos en la portería, Diego López le quedan 2 años, a Roberto le queda 1 año. Claro, el tema Roberto es un tema complicado. Yo a veces, con todo el cariño del mundo, cuando alguien dice, no, es que el club no va a malvender a Roberto. A ver, la sartén, o en este caso, quien tiene el mango por la sartén por el mango, está clarísimo, Roberto. A Roberto le queda 1 año de contrato. Roberto sabe perfectamente que el club no lo quiere. Y no lo quiere por una situación económica, porque tiene que pagarle 1,5 millones de ficha. El jugador tampoco quiere seguir, pero el jugador no es tonto y nunca va a decir que se quiere ir. Que sea el club quien le diga, oye, vamos a hablar. A no ser de que él tenga una oferta y sea legal. No que la oferta sea legal, sino que él sea legal y que diga, miren, mira, Óscar, tengo una oferta de el representante de un equipo que me da 2 años, pero tengo que ir con la carta de libertad. Entonces el club dice, perfecto, yo te doy la carta de libertad, pero tú no cobras 1,5 millones. Entonces, claro, el club, en el fondo, lo que hace es ahorrarse 1,5 millones. Lo que el club no se ahorra es el millón de la amortización, que es lo que nos interesaba en el Málaga. Que el Málaga nos daba un millón por quedarse el jugador en primera división con ellos y se hacía cargo de del último año. Es decir, nosotros ya liberábamos definitivamente esa ficha. Y te puedes gastar el dinero en un portero que te pueda costar 300.000, 400.000 euros. Te ahorras ya de inicio millón y pico en una ficha más el millón de la amortización. Que tú ya no lo pagas, que lo paga el Málaga. Que ya no te lo gastas. Que lo tienes tú contabilizado, pero tú ya no tienes que pagar ese millón. Ahí va a estar la duda de Roberto. A Roberto no le vas a sacar nada. Cualquier equipo no te va a decir, pago un millón por Roberto. Es imposible. Porque si luego ese club le tiene que pagar a Roberto su ficha, no le va a fichar por un año, le fichará por dos, a lo mejor con opción de otro. Es muy difícil. Es muy complicado que un club haga eso. Porque lo que hace el club es decirle, mira, si tú te traes la carta de libertad, yo te pago la ficha que tú cobras. Si yo tengo que pagarte, o tengo que pagar al Español un millón, ese millón lo vas a perder tú. Así funcionan las cosas. Claro, es posible que a lo mejor es un equipo inglés que le sobra el dinero y le dice, pues bueno, pues nada, oye, el Español nos pide 2 millones, pagamos 2 millones por ti. Y a ti te pagamos lo que tú nos pidas. Pero es muy difícil. Y más cuando tienes la ficha que tienes. Claro, Pau, el caso de Pau. Pau sale gratis. El Betis le va a pagar a Pau, pues si tenía en mente el Betis gastarse, no sé, 2 millones, 3 millones en un portero, la prima de fichaje se lo da a Pau, que es lo que le exige el jugador por llegar libre, sea Pau o sea cualquier otro jugador. Por lo tanto, cuando alguien quiere filtrar, es que el Español no va a malvender a Roberto. Si el Español se daría un canto en los dientes si Roberto se fuera libre. Ojalá. Es muy difícil, porque el jugador no es tonto. El jugador va a decir, bueno, me queréis dar la carta de libertad, no me queréis, pagarme la mitad. Pero es que no solo es pagarle la mitad, es la amortización que tenemos que pagar igual, que esa amortización nos la pagaba el Málaga. El millón de euros que nos daba el Málaga de cláusula por Roberto es el millón que nosotros tenemos que amortizar del fichaje de Roberto, que eran 3 millones. Ahí está la diferencia. Que está muy bien ahorrarse 1,5 millones, por supuesto, de ficha. Que eso te baja la masa salarial. Pero el otro millón lo tienes que pagar. Y por lo tanto, ya no es 1,5 millones. Solo serían 500.000 euros. Que les quede muy claro el tema de la amortización de los jugadores. Que les quede muy claro. Laterales. Javi López, contrato en vigor. Le quedan 2 años. Mar Navarro, creo que firmó hasta el 2020. Pipa sube al primer equipo, pero no sé los años de contrato que le quedan. Con 3 laterales, ¿qué hacemos? Claro, Pipa, teóricamente, o es el segundo de Navarro, o hay que cederlo, o ceder a alguien. No puedes tener 3 laterales así. Claro, si el entrenador es Quique, Javi López no sigue. Pero claro, también tienes que llegar a un acuerdo con Javi López. Le quedan 2 años de contrato. El club no le va a poner problemas. Pero ¿qué es lo que Javi López puede pedir? Es decir, si él encuentra un equipo que le dé 2-3 años de contrato, pues es posible que, oye, carta de libertad y adiós. Pero si no es así, ¿qué va a pasar? Claro que va a pasar. Si el club quiere rescindir de Javi López o prescindir de Javi López, si él no tiene equipo, no le vas a dar... El jugador no te va a decir, no, no, mira, oye, me voy gratis. No, y yo lo puedo entender. Tú estás rescindiendo un contrato, como le pasó en su momento en el tema Ciani. Pipa Navarro. Yo creo que hace falta un lateral derecho. Pero un lateral derecho... Claro, el lateral derecho que venga tendrá que venir casi gratis. Y si no, tienes que tirar con esta gente del B. Bueno, con Pipa Navarro y la opción de Víctor Gómez, que va a jugar en el filial. Centro del campo. O banda izquierda. Tienes Aarón y Didac. La lógica es que Aarón se vaya. Lo vendas. Tendrás que tener un lateral. No hay más historia. En el B, en estos momentos, no hay un lateral. Está Adri Pedrosa, pero no puedes tirar con Adri Pedrosa y Didac. Tienes que traer a alguien que esté por encima de Didac como titular. Y Didac de segundo. Y en caso de que haya algún problema, pues con Adri para compensar. Que si tiene que subir a alguien, que suba uno del B. No tener a tres laterales zurdos. Siempre y cuando se vaya Aarón. Que lo lógico es que Aarón el año que viene no esté en el Español. Pero yo les estoy contando lo que hay ahora, a fecha de hoy, que es 9 de abril. Centro de la defensa. David López, Duarte, Hermoso, Hinaldo. David López, vamos a ver qué pasa con él. Es otro de los jugadores que tiene cartel para poder salir. Pero es verdad que David López, como centrocampista, tenía más caché al de central. Porque ha estado jugando de central, de centrocampista, y es un jugador polivalente. Y es un jugador con mucha clase. Y si se va a ser casi, no sé si su último año de contrato, pero ya tiene 28, 29 años. Y ya se iría con 32, 33 a cualquier otro equipo. Claro, tiene contrato en vigor. Al Español le costó 5 millones. Lleva 2 años aquí. No lleva 4 años de contrato, lleva 2. Creo que le quedan 2 o 3. Y posiblemente, si viene algún equipo, o le hacemos una mejora o lo tenemos que vender. Naldo, error de la dirección deportiva. Por el precio, por lo que cobra. Duarte, le queda 1 año más de contrato. Este más el que viene. Vamos a ver, se intenta... El club de momento no ha hecho nada por renovar a Duarte. Está claro que el año que viene Duarte o le renuevas en nada o Duarte se te va a ir. Se te va a ir. Porque... Se te va a ir. Porque el último año, si no lo has renovado, es muy difícil que siga. No está haciendo una buena temporada Duarte. Tuvo la desgraciada lesión en Eibar el año pasado. Y no es el Duarte que empezó jugando cuando llegó. Y luego queda Hermoso. Hermoso es un jugador que es muy joven, que tiene futuro, que tenemos el 50% de los derechos en caso de venta con el Madrid, y que creo que debe seguir. El problema es David. Si se va David, hay que traer un central. Pero un central de jerarquía. Miren, les voy a decir una cosa. Yo no descarto el tema Diego Reyes. Y lo digo en serio. No descarto el tema Diego Reyes. Pueden pasar muchas cosas. Pero había un acuerdo entre el representante y el club. El problema es que durante mucho tiempo nadie del club habló con el representante. Y el representante quería, porque el jugador, ahora ya no lo sé, pero el jugador quería venir al Español. Él queda libre. Queda absolutamente libre del Oporto. Él no va a seguir en el Oporto. No sé si va a tener más o menos ofertas. Pero si queremos recuperar a Diego Reyes, hay que hacerlo antes del Mundial. Después del Mundial es prohibitivo. 8 y 25, nos quedamos aquí. Mañana seguiremos o pasado con el resto del equipo. Pero recuerden, a fecha de hoy hay 24 fichas ocupadas de cara al año que viene. Sin ventas, sin compras y sin renovaciones.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en Tiempo de Español. www.ilumax.es.
Ocho y 27, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Ferran, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Compra, alquila, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Recuerden, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, el mejor local para el mejor negocio, 93-648-00. Más información, www.ferran.es. 8 y 28, nos vamos, como siempre, con una buena estrella.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
Nos tomamos la última estrella del programa. Hoy a la salud de nuestro nuevo técnico. Ojo al nombre, que digo por si alguno no lo escucha bien. Johan Nardín. Y no es extranjero, ¿verdad? No soy un... Sí. Sí. ¿Es de aquí? ¿O no? Ah, no es de aquí. ¿De dónde, A ver. Que esto es noticia que no lo sabía yo. A ver. Italiano. Ah, bueno. ¿Pero de qué equipo? Sin equipo, porque no le gusta el fútbol. Eso es buena señal. Yo creo que al final será un converso del Real Club Deportivo Español. Como siempre, con una buena estrella, con estrella dado la cerveza del Mediterráneo. Gracias también a nuestro compañero Mar Pairés y los mandos técnicos. El día que esté Johan solo, ya Mar Pairés irá a otros menesteres mucho mayores, de alta calidad, etcétera, etcétera. Aquí ya saben que siempre venimos a aprender como todos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les dejamos con la habitual programación de COPE. Mañana volvemos a partir de las 7. Mañana tenemos tertulia. Y además con la presencia de Arnau Baqué, que nos contará la última hora de cara al viernes de esta reunión para intentar solucionar la grada Canito. Con Estrella Damm, hasta mañana. Que sean muy, muy felices.
Don't fight.